Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
Vuelven las ondas a Universo Enmascarado y no cabemos en nosotros de gozo. Tras el episodio de Blade Runner, el cual ya forma parte de la lista de los más escuchados, viajamos a Mississippi para enfrentarnos a una lacra que, tristemente, sigue muy presente a lo largo y ancho del globo: el racismo. Vamos a ello de la mano de Sidney Poitier, Rod Steiger y la banda sonora de Quincy Jones, en el calor de la noche. Sexto o séptimo programa, ya he perdido la cuenta, que Juan Antonio Bayona tiene bloqueado a Joan. Esto es un sin vivir. No obstante, seguiremos haciendo presión. Guerra psicológica. Ojo al dato. Ahí queda eso. Bien, ahora sí, doy la bienvenida a mis colaboradores, que no sospechosos habituales. Alberto Plaza, Sheriff de Río Bravo y el inocente que sufre el veto de los cineastas. Joan Cuadrado, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Estamos desolados. Estamos desolados.
Es una desgracia esto. Yo ya no puedo más.
Para limpiar, para solucionar este problema, para limpiar este embrollo, hace falta tiempo y paciencia. Nosotros la tenemos. Otros, no sé si la tendrán, pero nosotros la tenemos.
Pero es verdad, aunque estemos desesperados, la guerra es psicológica y es larga. Y no nos vamos a rendir. Yo no me voy a rendir.
Piensa, Bayona, que hemos comido cosas que harían vomitar una cabra. O sea, que partiendo de esa base y de que somos gente de monte, se diga lo que se diga,
de repente sale con una historia que...
Lo tienes muy difícil. Yo solo te lo digo. Ahí lo dejo, Bayona. Ahí lo dejo.
Ahí está.
Somos maquis. Bueno, un aplauso, por favor, para
bravo,
Joan.
Bravo. Alberto, no, y para Alberto.
Free Joan, hashtag Free Joan.
Gran discurso. Me ha sorprendido por dónde has tirado, pero me ha molado. Me ha gustado mucho.
Hashtag Free Joan, sí, señor.
Hashtag Free Joan. Y recuerda que las guerras son muy largas, Jota, ¿eh? Ahí queda
muy
eso.
Muy largas, ya verás.
Es padre de familia, que está jodido el pobre, que está con una cara que yo ahora... Esto solamente es audio, pero yo lo estoy viendo vía webcam y trae una cara el pobre de, por favor, que me desbloquee unos ojos de cordero.
Parece el pingüino de Batman, tío. No te digo más. Parece el pingüino de Batman.
Parece Danny DeVito en el pingüino.
Ahí, es que ya ni me concentro.
En Batman, interpretando al pingüino, claro.
Imposible concentrarse. No. Estoy desolado.
Si es que no hizo nada. Solamente elogió.
Es inocente. ¿Es esta la cara de un criminal, señoría? ¿Es esta la cara de un criminal?
Soy el acusado de 12 hombres sin piedad.
Peor. Eres John Coffey en La Milla Verde.
También, o sea, ese chavalín con esa carita, eso soy yo, ese soy yo.
Ay, Dios, la cara de un criminal.
En fin. Bueno, como ya adelantaba, esta película de Norman Jewison es mucho más que la historia en torno a un crimen, a un asesinato, ya que el mensaje y el trasfondo que tiene es muy claro y sigue vigente a día de hoy. ¿A vosotros qué sensaciones os deja en el calor de la noche?
Bueno, pues una sensación de haber visto una película de esas redondas, ¿no? O sea, es para mí el ejemplo de un buen cine hecho de principio a fin, perfecto, nada que objetar, ¿no? Y una película que se disfruta muchísimo todo el rato, ¿no? Todo el visionado. Realmente es estupenda en todo, ¿no? En el guión, las actuaciones, la ambientación. De esas películas que están tocadas por la varita mágica de una cierta perfección, ¿no? O sea que muy, muy, muy disfrutable y bueno, una gozada haberla recuperado, ¿no? A mí la verdad es que me ha encantado.
Alberto.
Bueno, es una de esas películas que, además de ser fílmicamente magistrales y recordadas siempre, es una de esas películas que nos recuerdan una realidad, y sobre todo a la sociedad estadounidense, una realidad muy agria, muy agria. Y es el hecho de que la Revolución Americana aún no ha concluido. Ese ideal de todos los hombres son hechos en igualdad, eso no se ha logrado realmente en Estados Unidos, ni siquiera a día de hoy. Y esta es una de esas películas que nos muestra esa cruda realidad. Ni siquiera en la primera democracia del mundo se ha llegado a completar la nueva casa que edificó la Revolución Americana en el territorio estadounidense. Acordaros de la película del Patriota, de Mel Gibson, que es la guerra, la Revolución Americana, cuando nace Estados Unidos, gracias a Francia y España también, hay que decirlo, pero al final de la película ahí están, cuando ya le queman la casa a Mel Gibson, ahí la hacienda que tiene, la vuelven a hacer, y hay, por ejemplo, un personaje que es básicamente un personaje que está movido por el odio hacia combatientes negros que hay en las tropas de la Revolución, y ese personaje afroamericano, y ambos, junto a Mel Gibson y su familia, están construyendo la nueva casa cuando acaba la película. Y cuando acaba la película se ve el plano general y la casa está sin terminar. Y cierra la película con eso. Pues es un ejemplo de lo que pasa con la Revolución Americana. Es precisamente eso. Y esta es una realidad que la tienen que aceptar los estadounidenses, si no la han hecho ya, y que, bueno, nosotros del otro lado del charco pues tenemos que tener en cuenta también. Y básicamente, en el calor de la noche, además, es que ya no solo por el tema reivindicativo, que se hizo en una época muy difícil, en el 67, estaba gestando una nueva revolución en las calles, es que además todas las piezas están puestas en su lugar de una manera perfecta, todas encajan, Rod Steiger está maravilloso, Sidney Poitier homérico, y es que todo encaja, y además es que el personaje principal de Sidney Poitier es que sigue siendo recordado hoy día, junto con la película. Y es que no tiene desperdicio.
No solo su personaje, sino el propio Sidney Poitier, que fue uno de los iconos en la lucha de la igualdad racial, un grandísimo actor, con películas maravillosas como Un rayo de luz, La clave de la cuestión, Adivina quién viene esta noche, y un montón de grandes joyas que poblan su filmografía. A mí esta película me recuerda un poco, por el contexto y el mensaje, a Art de Mississippi, no en el apartado visual, ni mucho menos, porque es mucho más explícita la película de Parker y más violenta y rodada en otro tiempo, pero el mensaje para mí es el mismo, y la lacra de la que se habla es la misma, es la lacra del racismo. En Art de Mississippi hay más presencia pues del Ku Klux Klan. Aquí es los propios habitantes de Mississippi, incluidas las fuerzas del orden. Ese personaje, por ejemplo, de Warren Oates, que aparece al principio y detiene a Sidney Poitier porque sí, porque le sale de ahí. Y ponte ahí, muchacho, y hay un coche de la policía y te vas a montar.
Y dices, pero vamos a ver si estaba simplemente esperando un tren, ¿no? Porque lo llevase a Memphis, si no me equivoco. Y luego ya, claro, ya el espectador, o al menos yo, siento la impotencia desde un primer momento de decir, pero si es que lo están deteniendo simplemente porque es negro. Ya
sí,
está.
Sí, sí,
es
que... porque está ahí sentado y ya es de noche
sentado,
y ya
es que
está.
No está haciendo
y...
nada.
Sí, no está haciendo nada.
Sí, sí, porque está sentado y porque lleva dinero en el bolsillo y como también al que han encontrado muerto, pues le han robado no sé cuánto dinero, pues ya está, ya lo tenemos. O sea, ¿no? Ya esto te atrapa desde el principio, porque ya ves, desde un principio ves que algo no encaja en ese pueblo, del sur de Estados Unidos, ya algo no va bien, ¿no? Ya, y entonces ya desde ese momento te engancha con la trama y sobre todo con esa actuación de Poitier, que es muy súper digna, ¿no? O sea, porque es como un tío que...
Es muy poderosa, yo creo.
Muy caballeresco está en la película.
Muy caballeresco, pero sobre todo es un poderío interpretativo brutal y una grandísima personalidad. Bueno, Rod Steiger también.
Y fisicidad, tiene mucha fisicidad en pantalla.
Mucho carisma, pero con lo que decís, con mucho poderío de aguantar una situación injusta y saberla llevar perfectamente, ¿no? Como con estoicismo y con argumentos, porque lo que intenta es, oye, dar argumentos de lo que, bueno, primero de todo que soy policía, ¿no? Pero cómo lo dice y cómo se espera, cómo llega el momento para decirlo. Pero bueno, y luego Rod Steiger, que está increíble. O sea, es que ese tío es un actorazo, pero...
Bueno, es que Waterloo para mí interpretó el mejor Napoleón.
Sí. Es impresionante. Es impresionante. Y aquí también, porque su personaje quizá evoluciona más, porque tiene esa parte, ¿no?, de que empieza más pues siendo un policía de ese pueblo que está imbuido por la forma de pensar de esa zona y pues es pues como todos, pero va evolucionando y acaba pues reconociendo al otro, a Poitier, como...
Es el que más se transforma, eso también es
increíble, como un igual, ¿no?
La transformación
es un
de,
poco como,
de
Gillespie, como de Don Quijote y Sancho, ¿no? La sanchificación de Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no?
Sí.
Además
es
que él, Rod Steiger, le salva la vida a Poitier en un momento dado, cuando le rodean los cuatro...
Sí.
Llega él y los va a tomar por saco y le da un puñetazo a uno... O sea que si no al pobrecillo igual lo matan ahí a palos, ¿sabes?
Sí. Pero es que además hay un momento cuando las escenas principales, cuando lo llevan a la comisaría, que en realidad, si os dais cuenta, es una especie de como de cuartucho, es una caseta. ¿Os acordáis de la
es
semana pasada? Bueno, hace 2 semanas comentábamos Blade Runner cuando llevan a Harrison Ford ahí a la comisaría, que es un cuartucho.
También es un cuartucho.
Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian, ¿no?
Y lo llevan ahí y cómo aguanta el tipo hasta que suelta eso de soy inspector de policía y en Filadelfia me llaman señor Tips y gano, ¿cómo es? $169.38, si no me equivoco, y lo repiten varias veces, creo que eran 38 los centavos, o 38 centavos.
Sí, algo así.
Y dice, no queremos molestar a un hombre que gana semejante cantidad, ¿verdad, Sam? Entonces, hay momentos que a mí me llaman mucho.
En aquella época era mucho, ¿eh?
Sí, claro.
El guión es estupendo, o sea, los diálogos
Y mención de honor, por supuesto, a esa banda sonora prodigiosa,
Fantástica, fantástica.
Sobre todo también, la película tiene una cosa muy buena y es que narrativamente está templada, sentido de que es muy ágil, pero también se detiene cuando lo merece, como la conversación al final, en la casa esta oscura, que están hablando Rod Steiger y Poitier, que tiene una conversación y que está el otro bebiendo, fumando, no sé qué. También lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que es una película que también es muy dinámica, por ejemplo, en el montaje, en lo que es básicamente el dinamismo en los planos. O sea, no es solo una película que sea el contenido político revolucionario, una película en ese sentido, digamos, necesaria. Porque hay pocas películas necesarias, pero esta es una de ellas.
Bueno, todos somos necesarios, de Nieves Conde, es así.
Claro, pero esta película, aparte de por el contenido político, es que en el contenido, digamos, fílmico, técnico, también es importante. En el 67, de todas maneras, que es el año de esta película, hubo varias películas que fueron rompedoras, como la Bonnie and Clyde de ese año, que también en montaje fue rompedora. Fue otra película.
Mucho.
Y hubo otra tercera película más, Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero sé que hay tres películas en ese año. Una es esta, una es Bonnie and Clyde, y la tercera, que también contribuyó a una renovación en la técnica. O sea, que ese año fue...
¿Puede ser El Graduado? Porque este es
¿Puede 67 ser? Sí, también. Creo que sí, es El Graduado. Sí, creo que es del 67 también. Sí, también es otra, la tercera película rompedora de este año. O sea, ese año se partieron muchos moldes, se ayudó a esa construcción ese año con estas tres películas, piedra a piedra, poco a poco, ¿no? Porque esto es poco a poco, es progresivo, de ese nuevo Hollywood, de ese nuevo estilo.
Es que estamos ya casi a las puertas de los 70. 1967 se empieza a ver un estilo ya distinto y una forma de filmar distinta. Yo creo que esto alcanzaría su cénit con Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah. Pero en El Calor de la Noche es una buena muestra de ese cambio, al menos en el plano estético y narrativamente, como dice Alberto. También. Sí que es cierto que es una película más contenida que, como decía antes, Ar de Mississippi, que es todo rato, es un frenesí devorador y una cosa impresionante y muy violenta, pero es una película que hay que tener muy, muy presente siempre y que conviene ver a distintas edades de la vida de uno, ¿no? Porque claro, esto de que decimos nosotros, de que para aprender de cine hay que hablar de cine, es totalmente cierto, pero también hay que ver las películas en determinados momentos de la vida y contemplar cosas que o bien se ponen de manifiesto en un podcast o bien directamente por tu propia evolución. Quiero pensar que evolucionamos los seres humanos, que no involucionamos, aunque eso, bueno, en fin, hay alguna muestra por ahí de...
Sí, hombre, siempre hay un mono.
Quiero pensar que evolucionamos, ¿no? Pues hay cosas que a uno, ahora pues, yo qué sé, que cuando tienes 18 años no las contemplas, pero cuando tienes a lo mejor 30 o 35, pues sí. Entonces es lo bonito del cine, ¿no? Totalmente. Y el estoicismo al que tú hacías referencia, Joan, eso es muy fordiano. Y es que todos los caminos
llevan a John Ford.
Es que el estoicismo de Sidney Poitier a mí me recuerda mucho a los personajes que encarnaba John Wayne, por ejemplo. No solo
o el Sargento Negro de John Ford, que fue una de esas películas 7 años antes de esta, que también contribuyó a eliminar mitos del racismo, porque no era habitual que en 1960 el protagonista fuese un actor afrodescendiente. Y John Ford puso también, porque era un activista, como ya sabemos, demócrata, liberal, no reaccionario ni nada de esto, como algunos quieren pensar, pero con esa película también él puso su granito de arena, como con El hombre que mató a Liberty Balas, que es una película cívica a favor de la libertad, de la democracia, pero con El Sargento Negro, 7 años antes, también puso piedras para ir eliminando el tema del racismo en el cine. O sea, que John Ford, ojo, que la gente no se acuerda del Sargento Negro, pero cuidado, que es muy importante también.
Fijaos si Virgil Tibbs es fordiano, que sabe que es buenísimo y sabe que es un héroe, pero no lo acepta. Él sigue con su trabajo. Eso lo hacía mucho John Ford. Es decir, eres muy bueno. No, el mérito para otros, para mí no. Él en su foro interno lo sabe. Y Rod Steiger sabe que es un especialista en homicidios. De hecho, hay una escena en la que dice, mándelo a... Que dice, no lo necesito. No lo necesito, pero es que él sabe que lo necesita, él se está contradiciendo a sí mismo. Pero es que al principio, cuando le piden que lo eche de allí, dice, no lo voy a echar porque es un especialista. Es decir, es una eterna contradicción, pero al mismo tiempo se va transformando en el personaje de Gillespie, de Steiger, y deja de estar, digamos, como tú aludías, Joana, bajo ese influjo o imbuido de esa... forma de pensar, de esa idiosincrasia, de ese pueblo aislado en el estado de Mississippi, confederado, por supuesto, porque hay un, de hecho vemos un coche con la bandera de la Confederación, que me recordó una película como Jezabel, que hoy es el cumpleaños, hubiese cumplido años Betty Davis, y me acordé. Y que es buenísima.
Qué buena es.
Y es que es así, claro, es que date cuenta la idiosincrasia. Lo que influye a lo largo del tiempo. Es que hablamos de la mentalidad de generaciones enteras que han pensado así y para ellos es normal apalear a los negros.
Exacto, sí, sí.
Y sobre todo en los años 60, vosotros que sois juristas, cuando, si algún día os aburrís, queréis repasar la historia de Estados Unidos, en este periodo de los años 60-70 es vital, de vital importancia para el cambio social, los juristas, ¿Por qué? Porque la jurisprudencia que se sienta en los tribunales en este momento con respecto a las leyes de segregación y sobre todo las sentencias a instancias superiores que establecen los jueces en este momento sientan ya precedentes legales que ya eliminan totalmente la segregación en la legalidad. O sea, hablamos por ejemplo del cine, que es una pata de esta guerra contra el racismo, o del activismo en las calles, o de cualquier otra forma, a través de otras formas de expresión artísticas o cualquier otro campo de la lucha, pero en el campo de la legalidad tomaron muchísima importancia abogados que llevaron a cabo pleitos que para la mentalidad de aquel momento, no, esto está perdido, esto no se va a ganar, pero al final se gana, y luego jueces que establecen sentencias que destruyen el racismo en la legalidad, en esta época esta gente es un poco digamos, el grupo más olvidado de esta guerra, juristas, pero fue de vital importancia también, fue muy importante. Y sobre todo presidentes como Kennedy también, porque, bueno, es que Kennedy básicamente se lo cargaron porque la línea más dura en aquellos momentos de la oposición y de dentro del propio gobierno creían que era un pro civiles, un pro derechos civiles, que era amigo de los negros, que era un católico cobarde, que era un irlandés que había llegado aquí, que era un pobretón, que era no sé qué, no sé cuánto. O sea, en aquel momento Estados Unidos no acabó una guerra civil porque Dios no quiso, básicamente. Pero había bastantes piedras, había bastantes elementos que todo podía haber acabado muy mal, o sea, verdaderamente mal. Y poco pasó, ¿eh? Ojo, y aún así fue muy tenso, muy tenso. Y por eso se entienden decisiones como la de Martin Scorsese y el guionista, este, ¿cómo se llama? El guionista de Taxi Driver.
Ah, es Paul Schrader.
Paul Schrader decidieron en el 76, decidieron que una serie de personajes que mataba Travis, que no podían ser negros, aunque en el guion original era así, porque decía, es que si no la gente va a salir, un extremista va a salir del cine, va a ir a pegarle un tiro a un negro con toda esta tensión racial que hay y va a haber una movida, va a morir gente, va a haber aquí un problema. O sea, fijaros el contexto que había, de no podemos poner esto porque va a haber una guerra racial.
Claro,
o sea,
claro. Sí, sí. Que no se va a entender y va a salir un loco y la va a liar, ¿no?
Claro,
sí,
claro. Sí, es curioso, ¿eh? Es todo para estudio.
Sí, sí, no, es que es una sociedad en un momento histórico muy, muy complejo, o sea, y con todos los antecedentes históricos que comentaba Martín, que es que vienen de muy lejos, o sea, es que esto lo llevan en la historia. Bueno, es que lo comentamos cuando hablamos de Centauros del Desierto, o sea, es que...
Y de los asesinos de la luna también.
Y de los asesinos de la luna, es un tema recurrente, aunque también debo decir que el cine norteamericano ha sido siempre, pero ha sido muy crítico con el propio funcionamiento de Estados Unidos, ya no solo en los asesinos de la luna o recientemente, sino siempre. O sea,
todos los hombres del presidente, por ejemplo.
Sí, el caso Watergate. Claro, no ha habido, o sea, es un cine muy autocrítico con la propia sociedad americana desde siempre. O sea,
muy buen cine político, sí, sí.
Más palos a la sociedad americana que se han dado ellos mismos.
Aquella de 7 días de mayo, por ejemplo.
Sí, es buena, ¿eh? Claro, es buena, buena
muy
peli.
Buena, muy buena de Frankenheimer. Y bueno, Frankenheimer tiene esa otra del Mensajero del Miedo también. Del miedo. Que bueno, que también es una buena tela, ¿eh? Esa de la Guerra de Corea, ¿no?
Una crítica brutal.
De los lavados de cerebro. Y bueno, una historia... Bueno, que luego hizo... Sí, sí, bueno, fantástica, fantástica.
Y en nuestra era, digamos, más cerca de nosotros, American Beauty también es una crítica a la burguesía estadounidense, a lo que ha establecido la burguesía estadounidense.
La burguesía estadounidense, yo creo que también la hipocresía y la moralidad.
Sí,
y...
pero bueno, ya sí, lo que pasa es que ya quizá más blandita, ¿no? O sea,
sí,
pero,
ya, no, pero ya, bueno. Ya no tiene tanto contenido político, ya es más ideológico, más conceptual, pero sí.
Pero yo creo que es bueno que el cine critique...
Oye, claro, hombre,
el país critique la sociedad.
Por supuesto.
Imperante en ese momento, la moral
y sano.
La forma de pensar de la gente. O, no sé, yo creo que el cine debería ser una ventana, aparte de a grandes historias, pues que abriese la mente también del público, ¿no? Es que el cine hace una gran labor social. El cine empezó siendo, sí, un espectáculo de feria y el cine debe entretenerte, pero también tiene que hacerte reflexionar. Es que el cine está hecho para eso. Tienes que reflexionar con las películas. Y lo que decía Alberto, de Taxi Driver, de este tío, Travis Bickle, de Niro, que le pegue un tiro a un negro, es que es cierto, con toda la tensión racial que había en ese momento.
Y yo me lo imagino perfectamente. En el año 1976, daos cuenta, un tío, un loco, sale de una sala de cine y era capaz de pegarle un tiro a un negro.
Sí, es que la repercusión era peor.
Es que era peor.
La represalia era peor.
Yo eso me lo creo. Me lo creo.
Sí, sí.
Bueno, y a día de hoy, como el mundo está loco, 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 cuatro veces, que lo dijo Kramer, Stanley Kramer en la película, pero es que es verdad. Y es que ahora me lo creo también. Eso es lo preocupante. Y por eso, películas como En el calor de la noche son, a día de hoy, más necesarias que nunca. Y lo comento con cierta preocupación, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, en un mundo, entre comillas, civilizado y racional, estas películas, pues no digo que no fuesen necesarias, pero no deberían estar tan a la orden del día. Pero tristemente lo están.
Claro.
Es que tristemente lo están.
Y ojalá estuvieran pasadas de moda.
La gente ve normal eso que le hicieron los confederados, esos que iban en el coche, a Sidney Poitier, de acercarlo y de querer matarlo. Cuando van al invernadero, a hablar con este señor, a interrogarlo por el asesinato, que le dice, en otro tiempo le hubiera hecho matar.
Sí, sí, sí. Es que da miedo,
frase,
¿eh?
Esa frase a mí me sobrecoge. Recuerdo la primera vez que vi esta película, hace unos cuantos años. Esa frase fue de las pocas que se me quedó grabada. Esa y, bueno, y la de In the Heat of the Night de Ray Charles de la banda sonora. Pero esa es que me puso los pelos de punta. Dije, hostia, es terrible.
Es que da auténtico pavor esa escena.
Sí,
porque es que llega ahí en la plantación, que parece otra época mucho más anterior. O sea, porque
la
forma en cómo está rodada y todo es muy significativo.
Ese esclavismo refinado.
Claro, claro.
Sí, esa esclavitud moderna.
Totalmente. Es esclavitud moderna, pero además es que es clarísimo cómo te lo plantean, ¿no?
Pero es que además cuando
lo de la limonada.
No, es que bueno, es que
pensemos una cosa, o sea,
es que cuando ves luego Django de Tarantino, o sea, es que es lo mismo.
Sí, sí. Y 12 años de esclavitud.
Pero hay que pensar una cosa. Lincoln, cuando libera a los esclavos, a ver, la guerra civil estadounidense no fue el motivo principal, la esclavitud. Eso fue un añadido. Había otros motivos y era que había dos partes de un mismo país funcionando de maneras distintas, con objetivos totalmente distintos, con instituciones totalmente distintas, mentalidades distintas, y unos querían la guerra y otros estaban dispuestos a que los otros se la declarasen para ganársela. Entonces, no hay que romantizar. Esto no se hizo por la liberación de los esclavos. De hecho, Lincoln, cuando crea la decimotercera enmienda, la catorceava, no sé cuál era, no recuerdo, pero pontifica, dice, no, yo libero a los esclavos, tal, pero mucho de eso donde se lanza ese objetivo legal es sobre los territorios de los confederados que él no domina. Entonces, realmente, no se libera en masa a nadie. O sea, se libera a alguien por algún momento, en algún sitio, pero no es una liberación de millones de personas. Y, de hecho, el problema que hay es lo que dice Joan, lo que dices tú, Martín. Esta gente, cuando ya legalmente ya no podía ser esclavizada, al día siguiente seguía haciendo el mismo trabajo que hacía antes.
Claro.
O sea, no había cambiado nada. O sea, incluso para el mismo tío. Porque ¿a dónde voy? Si no sé hacer nada, si solo sé estar aquí y recoger esto, algodón y meterme a la casa y otra vez a empezar. O sea, la vida de esta gente tardó muchísimo en cambiar, muchísimo. Y el sur, aunque los anglosajones cerraron bien su guerra civil, la cerraron de una forma... O sea, Lincoln ahí fue hábil y cerró el tema de la guerra civil de una forma, pues digamos, una paz de la concordia, trató bien al enemigo derrotado y tal... Pero el sur, como poblaciones, tardó muchísimo en aceptar este nuevo estatus. O sea, tardó mucho en adaptarse el sur. Sí. Y la población negra tardó muchísimo en cambiar sus condiciones de vida.
Es que lo vemos aquí. Es que vuelvo a decirlo, el coche ese de los confederados,
sí, sí.
Eso es un claro ejemplo de lo que tú dices, de no querer... Esto ya no es que les cueste adaptarse, esto es de no querer adaptarse. Esto es de decir, vemos a un negro y tenemos que matarlo. ¿En qué momento una persona se cree con ese poder o esa autoridad para decidir el destino de una persona o sobre la vida de una persona y ahora me pongo a perseguir a este tío y hasta que no lo mate no paro? O sea, ¿en qué momento?
Sí, sí, sí.
Es que hay escenas realmente impactantes aquí. Porque sí. Yo
me fijo en los contrastes de cuando él dice, yo soy inspector de policía en Filadelfia. Allí me llaman señor Tibbs y aquí me llaman negro. Negro de mierda, me dicen. Y dices, hostia, estamos en el mismo país. Pero sí, parece sí. En dos mundos completamente opuestos.
Es que eran dos mundos totalmente.
Es que eran dos mundos. Y dices, Dios mío, a ver cómo va a salir este pobre hombre de aquí. Y muestra una fortaleza y un estoicismo y sobre todo una fuerza, no solo actoral, sino mental también, ¿no? Porque me parece un personaje bastante, bastante complejo, como muchos de los que interpretó a lo largo de su trayectoria. Y eso simboliza, pues bueno, el grandísimo actor que era Sidney Poitier.
Sí, y además pasa una cosa que el personaje, yo creo que una de las claves de la película, del éxito de la película y del valor de la película, es que no es un personaje que enarbole la bandera del rencor, por ejemplo, sino que es todo lo contrario. O sea, él quiere su dignidad, quiere su respeto, él nunca va a intentar por venganza sobreponerse a nadie y no va con ese mensaje de no, yo es que tengo derecho a ser malo porque han sido malos conmigo. O sea, no es agresivo, no es una actitud agresiva, digamos, a modo de venganza. Es todo lo contrario, sino que él se mantiene en su dignidad.
Es una contención brutal.
Claro, o sea, pero porque él sabe que ese es su valor como hombre libre. Porque de estar todo el rato enfadado, al final eres esclavo del que te enfada. Pero él lo sabe. Eso él lo sabe. Él sabe dónde tiene que estar. Su personaje es sumamente inteligente. Y además, es que también hay que pensar una cosa. Incluso a nivel ideológico, la población negra en este momento en Estados Unidos estaba muy dividida. Porque pensemos que hasta que los asesinan a los dos, pero incluso después, por sus ideales, que continúan, porque muere el hombre y nace la leyenda, en los dos casos, acordaos que está Malcolm X por un lado y Martin Luther King por otro, que son filosofías muy distintas. Son muy distintas. Una es la de la lucha armada más reivindicativo, más agresivo, y otro es el pacifismo. Esto se traspasó hasta el campo de Ali Frazer. Ali era partidario de Malcolm X. Frazer, que se enfrentaron tres veces, que fueron tres grandes combates, Trilla y Manila, por ejemplo, que fue el tercer combate, Frazer era de Martin Luther King. Y ya esto llegaba a un punto que ya el combate ya era por si ver que casi era un tema político, de ver para el hombre negro qué filosofía iba a ganar, si la de Martin Luther King o la de Malcolm X. O sea, si es que las lecturas de esta época son infinitas.
Sí, no, es un periodo histórico interesantísimo. Y bueno, y luego la reivindicación también, como habéis dicho, en otros campos artísticos, ¿no? En la música, en todo, como en fin, y aquí tenemos la banda sonora que decíais de Quincy Jones, Ray Charles. O sea, hay todo un mundo ahí muy, muy, muy interesante. Y por otro lado, pues bueno, es que efectivamente la película llega a generar una tensión ambiental muy fuerte, porque sabe transmitir muy bien esa amenaza de haber llegado ese agente extraño en ese pueblo y que está en peligro, porque es que cada dos por tres Rotestegger le dice, es que váyase porque le van a matar. O sea, es que ¿cómo te enfrentas a eso, no? Porque, o sea, yo vengo aquí, ya que estoy aquí, primero que me detienen pensando que soy un sospechoso, pero luego cuando necesitan mi ayuda porque saben que soy bueno, soy un inspector especializado en temas de homicidios, bueno, me necesitan, pero al mismo tiempo me necesitan, pero hay un pueblo que me odia, que nada más verme ya lo ven unos y dicen, este no va a durar mucho. O sea que es eso de, y el Rotestegger representa esa dinámica, esa lucha interna, ¿no? De lo necesito, pero al mismo tiempo este tío aquí me desestabiliza el
es
pueblo.
Es brutal, lucha fratricida de Rotestegger.
Sí. Claro, porque él por dentro dice, hay un momento que se lo dice, yo aquí estoy para preservar el orden de esta ciudad, ¿no? Como los antiguos sheriffs, o sea, yo aquí tengo que preservar la paz de este pueblo y tal, y usted aquí viene a desestabilizar este pueblo porque somos así aquí, o sea, casi le viene a decir, pero por otro lado, yo a usted le necesito, porque es que si no resolvemos esto, y es un tío importante y tal, y luego claro, van a por el poderoso, el rico, pero luego está muy bien la película porque no es obvia, no va a lo obvio claro. Tampoco, la trama policial es muy inteligente también, porque primero que está muy bien resuelta, porque se resuelve final, hasta la última escena no sabes qué ha pasado, ni quién es el culpable, y luego todo está muy bien hilado desde un punto de vista, bueno, argumental, de casi de novela de misterio, como le gustan a Martín, ¿no? O sea, de cómo resolver un crimen, está muy, yo creo que, aunque es no extremadamente difícil, ni mucho menos, pero está muy bien narrado, o sea...
Pero la sencillez es lo que suele triunfar.
Claro, es eso, es sencilla, pero redonda. O sea, es en la trama policial está perfecto. Porque
sí, y además es que acompaña mucho todos los elementos, como lo que habéis dicho de la música, y a mí esta película me gusta mucho, por ejemplo, la fotografía también de Haskell Wessler. O sea, me parece esos elementos como que te arropa, ¿sabes?
Y el uso del color, la fotografía, el uso del color. Es muy bueno. Y luego tú, que antes habías comentado que es del mismo año que El Graduado y que Bonnie and Clyde, y es que esta película también, si hay algunas decisiones estéticas incluso que me sorprendieron, porque son destellos, porque es muy clásica en su puesta en escena, pero luego hay un par de destellos, par de momentos, cuando el coche del policía al principio, donde va Warren Oates, se detiene. Y hay como un plano rápido hacia el freno del coche, que casi recuerda a Scorsese en Taxi Driver, esas aceleraciones raras, o el plano final, ese zoom hacia afuera desde el tren, muy forzado. Hay decisiones que me sorprenden porque ya indican una modernidad
Lo que te he dicho, dinamismo en los planos, que esto en la película lo tiene mucho. Esto
sí, clásico, pero con corte setentero.
Sí,
tiene un corte
es que
setentero
adelanta ese estilo setentero ya.
Tiene un corte setentero y es el año 67, igual que, por supuesto, El Graduado es una locura de puesta en escena, con zooms y historias raras, y bueno, y Bonnie and Clyde, ya no digamos, con
el montaje and Clyde,
y la violencia.
Una maravilla de...
El montaje de Bonnie and Clyde es revolucionario también. Claro,
Es que sin Bonnie and Clyde quizá no hay Grupo Salvaje, porque es que el tiroteo,
Pero sobre todo por el montaje de Bonnie and Clyde, también, que para la época era revolucionario de verdad.
Sí.
Ese tiroteo, como está montado el tiroteo final, que a ellos les matan, era impensable hasta aquel momento.
No,
hoy día ya lo vemos como normal.
La sangre y la balacera y la violencia.
Lo explícito que es también, ¿no? Claro. Es
que no, pero es que esa violencia se ve en otra película de Arthur Penn, que es La Jauría Humana.
Sí. Oh, también, qué buena. Sí. Con Marlon Brando.
Sí.
También, una historia también de una noche con un enfrentamiento, con un tumulto.
Bueno, es la crónica de un linchamiento.
Es un linchamiento, sí.
Literal. Claro. Es literal y además aprovecha para reflexionar sobre la condición humana y de que somos salvajes. O sea, es que el ser humano es salvaje por naturaleza. Es salvaje. Y aquí, en el poblado de esta película donde se desarrolla la acción, son salvajes, empezando por los propios policías. Es que es Sam Booth, Warren Oates, que era un actorazo, yo lo recuerdo en Tom Sawyer, interpretando a Matt Potter, y en muchas otras películas.
Y luego un habitual de Peckinpah también.
Peckinpah en Grupo Salvaje y todo esto. Sam Booth, hay un momento en el que, cuando lo encierra Rothesteier, que yo creo que lo encierra no por convencimiento, sino porque yo ya creo que quiere que cerrar el caso para que Virgil se marche. Sí. O sea, yo no creo que él esté realmente convencido de que su subordinado sea el autor del crimen, porque, bueno, es un hombre así, pero no tiene corte de criminal tampoco. Pero hay un momento en el que Rothesteier le dice: no me hagas decir qué clase de hombre eres, señal de que lo conoce de mucho tiempo y sabe cuáles son sus debilidades, pues que le gustan las mujeres, que le gusta el alcohol, que le gusta todo esto, que es así un poco díscolo, pero no al punto, creo yo, de matar a alguien. Yo creo que esa decisión que toma de encerrarlo y de querer darle carpetazo a este asunto es para que Virgil se largue ya de una vez, porque quiere evitar que lo maten. Es mi sensación. A lo mejor otra persona dice, no, Rothesteier está convencido de que él es el culpable y es en realidad Sidney Poitier el que le abre los ojos, le quita la venda y le da luz y dice, no va por aquí la cosa, sino por esta otra. En cualquier caso, la trama policial sí es inteligente. El final para mí es realmente vibrante, ¿no? Es sorprendente esa pelea final, esa revelación final con el dinero,
con el bolso y ese tiro que le pegan ahí de has convertido a mi hermano en una cualquiera, ¡pumba! Y es brutal, brutal. Y luego la declaración del tipo, ¿eh? Como, yo es que no quería matarlo. Así, pero además como que creo que es Rogelio Hernández el que lo dobla. Yo es que no lo quería matar, pero con una voz así súper neutra, como diciendo...
Se hace el pobrecito.
No lo quería matar, pero lo maté. Dices, sí, sí, madre, pero bueno...
Madre mía.
No, pero se hace el pobrecito. Se hace el pobrecito.
Sí, sí. Vaya personaje. Sí, sí. Ya desde el principio sale, pero es que no. Ya le ves un tío raro, pero que no, ahí en la tienda esa, pero no sospecha.
Sí, así, ¿no? Delgado. Delgado. Así, esa constitución, esa cara tan delgada, me recordó un poco a Norman Bates, a Anthony Perkins en Psicosis, esa carita.
Pero que además es un barman como muy típico de película, ¿no? O sea, como que podría aparecer en
pero cualquier... Pero es un barman un poco guarro, ¿eh?
Es un poco guarro, pero a ti no te da la sensación, cuando tú, por ejemplo, lees... El relato de Hemingway, el que se basa de Killers.
Sí.
Es un relato.
Cuando entra por los huevos con bacon.
Claro, cuando entra por los huevos. Pero yo me imagino a este tipo en el relato, el de Hemingway, que el barman de ese momento al que le encañó ahí todo el rollo, es el tío este del calor de la noche. O sea, es como muy prototípico, ¿sabes? Como, no sé. A mí me encaja bien en mi película mental del relato, pero sí, sí, es una cosa curiosa. Y de Sidney Poitier hay una cosa de la película que no suele ocurrir en muchas películas, y es como un doble aura en el personaje, porque el personaje puede tener un aura, ¿no?, que viene de dentro, ¿no?, que tú entiendes que el que sea chulo o que sea un poco a lo Bogart, como que lo controla todo pero desde su mirada cansada, o que es directamente que es muy fuerte, o todo eso tú sabes cuando un actor le viene de dentro y lo hace bien y se nota como algo natural, ¿no?, ese aura. Pero hay veces que en esta película hay doble aura del personaje, porque es como lo que hemos comentado, es caballeresco, es comedido, sabe en qué momento tiene que estar, sabe dónde reside su verdadera libertad, que es a través de la dignidad, de no convertirse en aquello otro, que toda esta gente que está haciendo estas barbaridades, de no ser una bomba para todos, porque eso no servía para nada. Pero es que se nota también a lo largo de la película que aunque él es resistente, es fuerte, está siempre indefenso. Yo siempre en la película lo estoy pasando mal porque en todas las escenas siempre le veo como indefenso, como que está en eso, en la jauría humana, o sea, le veo indefenso. De hecho, hasta el final no empuña un arma, me parece, o sea, hasta el final de la película. O sea, no es como la típica película de policías que siempre llevan un arma en la mano y dices, bueno, lleva un arma, pero es que aquí yo creo que hasta el final no empuña un arma, hasta el final de la pelea final. Entonces yo siempre lo noto esta película como bien, porque reúne las actitudes de fuerza, estoicismo, respeta su dignidad, pero al mismo tiempo siempre le veo vulnerable. Y no me suele pasar eso con cómo percibo a los personajes, por ejemplo. Y esa es una de la magia es parte de la magia de la película, junto a lo que dice Joan, de que el otro personaje, el de Rod Steiger, sigue evolucionando, hay una complejidad, el entorno es complejo, es un ecosistema que hay que mantener, que hay una complejidad que puede ser explosiva, que eso son más capas de valor que le da el guión, que es una película completísima. O sea, parece sencilla, pero es que no lo es. Es que es completísima, es muy completa.
Efectiva, sí, sí. Es así, es buenísima. Y bueno, y no sé, de alguna forma, yo creo que... Bueno, no sé qué iba a decir. Me he quedado en blanco.
Ya te llegará el recuerdo ya, en el calor de la noche.
En el calor de la noche, madre mía. No, pero bueno.
Creo que tienes el padre y estás bloqueado por Bayona.
Es que ya. ¿Ves? Son muchas cosas. Yo lo decía al principio. Es que no puedo pensar. Porque estoy totalmente... no puedo dejar de pensar en que Bayona me tiene bloqueado. pero bueno. Wow. En fin. No, pero es verdad que a mí lo que a mí me gusta mucho el cómo discurre la película, el cómo va evolucionando el guión, cómo te engancha, las actuaciones. Es de esas películas que son, como tú dices, sencilla, pero es que esa sencillez no es nada fácil de conseguir, porque no es el hecho de conseguir la profundidad a través de cuestiones que están ahí, pero que es lo que están en el ecosistema, que están flotando, pero que no es una complejidad, es lo que decíamos, ¿no? O sea, la trama policial no es compleja, pero es justa y perfecta para llevar la película donde se quiere llevar. No cae en lo típico, ni en ciertos tópicos, ni nada. O sea, no es rocambolesca, pero está bien porque la película no quiere ser rocambolesca. Lo que la película lo que quiere ser es directa. O sea, quiere transmitir el mensaje de una forma clara y directa y no enredarte con una trama policíaca, detectivesca o lo que sea, que no es lo importante de la película.
Es que no es lo más importante porque el mensaje es otro.
Claro, el mensaje es otro, pero entonces eso hace que el guión esté perfectamente equilibrado. O sea, que, y esto es muy difícil porque a veces la tendencia de muchos cineastas es, pues no sé, explorar esto y hacerlo más complejo y hacer una historia más ininteligible. Y no, aquí lo que se quiere es transmitir un ambiente, una atmósfera, en el calor de la noche, ¿no? In the heat of the night, y que esto caiga por su propio peso, ¿no? O sea, que tú sientas esa angustia que siente Alberto y que sentimos todos por el personaje, sí. Porque está desamparado, porque está solo en medio de ese ecosistema donde ha caído. Y entonces la película se encarga sobre todo de trabajar esa atmósfera y de trabajar esa sensación, esa angustia, ¿no? Y ese peligro, esa amenaza constante. Y luego, pues todas las diferentes capas históricas que hemos dicho, ¿no? Que están ahí, pero que esto es muy, muy, muy complicado de hacer. O sea, que este es un. Es, ya no solo es el guión, es que toda la idea de la película encaja todo de una forma estupenda. Y bueno, y hay que hablar de, claro, de un director que quizá no es de los más renombrados, Norman Jewison. Sí. Pero que tú miras un poco sus películas y no tiene, o sea, son todas de notable para arriba, o sea, son películas buenas todas, pero quizá no tuvo el super éxito de a que todo el mundo conociera al director, ¿no? Norman Jewison, pero tiene películas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tiene incluso películas muy, muy, muy divertidas como El secreto de Thomas Crown con Steve McQueen.
Que por cierto dicen que es la mejor película de Steve McQueen. Que después de esa no hizo mejor película.
Ojo, a mí me chifla esa película. Porque
y,
es que,
y yo, bueno. Yo soy súper fan de Steve McQueen. Yo de mayor quiero ser como Steve McQueen.
No, claro.
Tener una moto.
Y molar tanto como Steve McQueen.
Claro, es que lo de McQueen era, bueno, es que era una estrella increíble. O sea, sí. es alucinante.
El sucesor de John Wayne.
Ir a Le Mans, Alberto. Ir a Le Mans.
Sí. No, de hecho, él era el sucesor de John Wayne, que todo el mundo lo decía en los medios y tal. Lo que pasa es que, claro, solo vivió un año más, pero el sucesor de John Wayne es Steve McQueen. Y bueno, antes de, incluso ya de la muerte de John Wayne, Steve McQueen es el icono, los años 60-70 de actor estadounidense de acción, ¿no?
Totalmente, y ahí tiene un carisma en la película este de Norman Jewison, del secreto de Thomas Crown, tiene un carisma. O sea, yo quiero ser Steve McQueen en esa película.
Sí. Y por cierto, volviendo al calor de la noche, que si no, nos podemos ir a una digresión de 10 minutos.
Y no, perdón. Sí, no.
Como Blade Runner.
Que ya hemos caminado por esta senda pecaminosa.
Se nos va.
Pero yo quería decir una cosa de la película que, para los que no hayan visto la película y nos estén escuchando, para ver si les motiva a verla, que eso a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, pues que pillaba yo en bebiendo agua justo cuando entró
el globito. Perdón, el campechano.
El campechano. La película no es solo una película buena o magistral o excelente, que sí, que lo fue, pero que no tuvo más repercusión y que nosotros hemos rescatado, que más o menos se ha rescatado. No va por ahí en el sentido de, me refiero a los premios, porque para el que no lo sepa, en El calor de la noche, Oscar a la mejor película, Oscar al mejor actor para Rod Steiger, claro. Oscar al mejor guión adaptado, Oscar al mejor sonido, ya van 4, y Oscar al mejor montaje, que es lo que comentábamos al principio, 5 Oscars, o sea, que es que luego ya encima, a nivel académico, a nivel de candidaturas y premios, fue una película que se llevó la palma, básicamente,
sí.
5 Oscars.
Sí, sí. Y merecidísimos.
Sí, merecidísimos todos ellos.
Y hemos dicho que en ese año hay muy buenas películas, ¿eh?
Sí.
Podría haber ganado cualquier otro, pero esta, pues es lógico también, porque por el mensaje y por todo lo que implica, ¿no? Todo su substrato y su subtexto. O sea que sí, es para mí merecidísimo. Y es que además destaca en todos los apartados. Es que esa es la gracia. Mm. Que esa es lo que decía al principio, que es una película redonda porque todo está bien, todo está perfecto. O sea,
sí, no hay nada forzado, no hay nada impostado, no hay tampoco excesivas dosis de efectismo, de eso, bueno, el año 1967, pero bueno, que ya empezamos a ver otro tipo de cine, no hay nada que quiera sorprender al espectador, digamos, de un modo así un poco espectacular, ¿no? Para mantener su atención, porque ya basta con la propia historia y el mensaje y el trasfondo de la película.
Claro, sabían que tenían una historia cojonuda.
Sí.
Solo con el trasfondo de la historia ya lo tenían, ¿no? Y se nota muchísimo que no quieren, o sea, que no quieren cargar las tintas hacia un aspecto u otro, sino que
no es necesario tampoco.
Es muy equilibrada, o sea, es una película muy equilibrada y muy... Y donde destaca todo de una forma magistral.
Sí.
Que por cierto, yo creo que deberíamos comentar en otro programa la de Ar de Mississippi.
Sí.
Porque hay un segundo.
No, es que es por no caminar por esa senda pecaminosa.
Ah, vale. Pero básicamente porque a mí me encantaría explicar a nuestros oyentes cómo en la película se narran los hechos de una manera, pero cómo en la realidad esos hechos ocurrieron de otra muy distinta, como se narra en la película. Porque esto creo que hay mucha gente que no lo sabe, porque fueron hechos reales, pero la película os cuenta de una manera que no ocurrieron, no fue como realmente ocurrió. Entonces, eso estaría bien para que todo el mundo tengamos una idea más fidedigna de lo que ocurrió en la historia que se narra en el Mississippi. Volvemos a la senda.
La tendríamos que... No, está bien, la tendríamos.
Volvemos a la senda del calor de la noche, por favor.
Pero está bien apuntado, la tenemos que comentar.
Pero, a mí me encanta un momento en el que él se acerca a la mujer de la víctima, del muerto o del finado, como decía Anne Perry en sus novelas, el finado, ahí en la comisaría, y hay al principio, esta señora, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero bueno, sabéis quién os digo, se acerca a Sidney Poitier y bueno, la va allí a consolar, pero bueno, a informarla de que su marido ha muerto, lo han matado, tal, y le ofrece la mano y ella se aparta. Ella se aparta, pero luego sí que permite que él le dé como una especie de abrazo, como que él le dé una palmada en la espalda de ánimo, tal. Pero yo creo que eso es un acto reflejo más que propia aversión, ¿eh? Yo creo que lo que tiene esa mujer es ese acto reflejo de imbuido por la propia mentalidad del pueblo, de decir, es que es negro y no me toques, que más que aversión propiamente dicha. Porque luego ella en ningún momento lo insulta ni dice, no quiero que este tío investigue. Al contrario, ella es la que dice... Quiero a ese inspector en la investigación de este caso porque es bueno, ¿no? Esa persona va a resolver este asesinato, este crimen. Y hay otro momento que me parece estelar. Cuando Rod Steiger y Poitier se enzarzan en esa discusión, que a mi modo de ver es absurda, esa discusión sobre las formas de proceder, mezclada con los prejuicios raciales, ideológicos y tal, que ella pregunta, Dios mío, ¿pero qué clase de sitio es este y qué clase de personas son ustedes?
Sí.
¿Qué clase de personas son ustedes? Han matado a mi marido y ustedes están aquí discutiendo por, no lo dice, pero lo digo yo, por gilipolleces que no vienen al caso. Pónganse a trabajar, que yo pago unos impuestos por una policía eficiente y quiero que esta persona esté en la investigación, porque está demostrando ser mejor que ustedes. De hecho, es mejor que ustedes. Es que es mejor. Y
sí,
lo saben.
Sí, claro.
Lo que pasa que es que ellos, fijaos lo maleducados que son, que no tienen ni siquiera la capacidad de admitir un error, de admitir que se equivocaron con Virgil Tibbs, de reconocer que es mejor que ellos. Ni siquiera esa educación tienen. Y a mí esta frase no es mía. Es de Robert Shaw, en Tiburón, cuando se lo dice a Hooper, cuando está hablando de la educación de los ricos y de la educación de la clase obrera, ¿eh?
Sí.
En los colegios ricos no les enseña la suficiente educación para admitir un error. Yo ahí queda eso.
Eso es verdad, es verdad.
Pues sí, es verdad. Y luego a mí también me gusta, me pareció interesante la escena en la que ya, la primera escena en la que está en la estación y ya se quiere ir, Y Rod Steiger lo tiene que convencer para que se quede. Y entonces llega un punto Steiger, o sea, de, que es esa lucha interna que tiene, que yo creo que se ejemplifica muy bien en esa escena, porque es cuando le viene a decir, oiga, no, es que quédese, porque para demostrarnos, ¿no?, a todos nosotros, usted lo bueno que es, y para pasarnos, ¿no?, un poco para, como que le viene a decir que quédese para restregarnos por la cara lo bueno que es usted, y que precisamente no tenemos motivo para ser racistas contigo. O sea, es una... Y el otro no dice absolutamente nada, pero en la siguiente escena ya vemos que se ha quedado. Pero no tiene por qué comprarle el discurso, ni mucho menos, pero porque no lo hace por venganza, como decíais antes. No creo que lo haga por eso, sino que lo hace realmente por un servicio.
No, porque él es bueno.
Porque él es bueno y quiere ayudar
a resolver esto y ya está.
Pero ¿hasta dónde llega el pensamiento del personaje de Rod Steiger, ¿no? De darle la vuelta a decir... O sea, de casi reconocer, no, claro, aquí somos unos racistas, pero quédese para demostrarnos que usted realmente vale y que está por encima de todo esto. Entonces, ya es como un inicio de esa transformación del personaje, pero está lleno de contradicciones todo el rato, ¿no?
Sí,
es que es un mundo muy contradictorio.
Mucha lucha interior, ¿eh? Es muy complejo.
Claro,
mucha lucha interior la de Steiger.
Luego, claro, le ayuda cuando le atacan esos cuatro, esos cinco que intentan apalearlo, y él le ayuda a Poitier, pero lo ayuda, pero al mismo tiempo como sin tampoco, claro.
No, y le pregunta, ¿ya ve de qué va la onda, Virgil? Como claro, diciendo, márchese.
Ya ve de qué va, como diciendo, esto no va a cambiar, ¿eh? Ahora, y luego al final de todo, cuando ya se va en el tren y ha resuelto el caso, ni siquiera hay una... O sea, hay una transformación y el personaje de Rod Steiger reconoce al otro como un igual, evidentemente, pero la única forma que tiene de decírselo es con ese ten cuidado, o vaya sí, con claro, cuidado, ¿no? Bueno. No hay una... Evidentemente son dos mundos que todavía están en choque y que todavía están muy, muy separados el uno del otro, ¿no? Entonces, pero se han acercado un poco en el sentido de que, bueno, no se van a dar un abrazo, ni se van a dar la mano, ni van a decir vamos a ser amigos... No cae en esa trampa, porque eso sería lo fácil. O sea, es muy elegante en cómo concluye la relación entre ellos dos, ¿no? O sea, vaya usted con cuidado. El otro sonríe, entra en el tren. O sea, me parece de 10.
Es poner la primera piedra en un camino muy intrincado, muy espinoso, como es la confraternización entre esos dos mundos.
Exacto.
Y además está narrado, sí, con una sutileza y con una elegancia, pero al mismo tiempo con... una naturalidad muy, vamos, tremenda, ¿no? Sí, es una película de contrastes y de grandes interpretaciones, y donde se ven un conjunto soberbio, ¿no? Porque no solamente en el plano interpretativo, también en el musical, en el guión, que está perfectamente hilvanado, la fotografía... Los planos, incluso ese zoom que tú decías antes del tren, ese zoom forzado también refleja un cambio de estilo,
sí,
¿no? Y es una película que yo creo que, vamos, tiene todos los mimbres de clasicazo, pero clasicazo incontestable de todos los tiempos, ¿eh? Es una película magistral, muy buena, rodada estupendamente y difícil de superar, y además se ve que no hay, bueno, no recuerdo el presupuesto, si me lo podéis mirar ahí.
Son 2 millones, me parece.
Es muy, o sea, bueno, a ver, año 1977, 2 millones.
Dos millones.
A ver, en el 67, 2 millones.
Era bastante.
Era bastante, pero el despliegue de medios y la gestión de todos los recursos está todo gestionado milimétricamente, nada, o sea, nada falta, pero tampoco sobra. Es una historia que por la que te cogen de la mano y te dicen, te vamos a contar esto y ven con nosotros, y vas con hasta el final, en que llegas a la estación y te piras con Virgil al mundo de Virgil, porque Él viene de un estado que es Filadelfia, completamente diferente al de Mississippi. Es que esto es realmente impactante. Dos mundos en un mismo país. Sí. ¿No? Es como es como cuando Berlín, por ejemplo, estaba dividido.
Sí, pues, hasta el 89, sí.
Exactamente.
Sí. Pero yo quería además decir una cosa, de centrarnos más en Poitier. Tenemos que pensar que en el 67 Poitier ya era un icono para su gente, era una estrella, porque ya en el 63 está oscarizado Sidney Poitier con los Lirios del Valle. 63 ya está oscarizado. Luego en el 2001 lo volverían a oscarizar honoríficamente. Y ya el 6 de enero del 22, con 90 y algo años, ya fallece. Pero además, es que yo quiero... Esto ya es herencia fordiana, ¿vale? Pero es que claro, Sidney Poitier nace en el 27 y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, 2 años después de que Estados Unidos entre en el conflicto, Poitier tiene 16 años, miente sobre su edad para poder alistarse y poder combatir. Le aceptan y es verdad que no llegó a combatir, según mis fuentes, pero sirvió durante un breve periodo de tiempo en una unidad médica. Pero es digno de alabar que él quería servir a la guerra de las guerras, la guerra contra la tiranía del imperio japonés, del nazismo, ¿no? O sea,
sí,
él quería con 16 años, un tío comprometido, esto ya dice mucho de su carácter. Porque tú mientes, o sea, mintió para poder combatir. Sí, no llegó a combatir, pero sirvió de alguna manera. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no lo hace cualquiera.
Sí. No.
Y desde luego que hay que también, eso, recordar no solo a la película, sino a él como figura, de suma importancia.
Él es una figura, bueno, ya mítica, o sea, es legendaria, ¿no? O sea,
podemos hablar de él en presente, como siempre decimos, porque ya es eterno.
Exacto, sí. Todos los actores y actrices y todos estos artistas son eternos.
Un presente legendario, ¿no?
Presente legendario, sí, por supuesto. Poitier lo es y, bueno, sí.
Y Rod Steiger también lo es.
Sí.
Por supuesto. Y además es una triunfó muchísimo, ¿no? Fue, como decíais antes, punta de lanza de esos actores negros que había ganas en ese momento también de la sociedad americana negra que hubiera protagonistas pues de películas pues que fueran pues vistas por todo el mundo, no solamente el cine de explotación y esas cosas que estaban relegadas, ¿no? a un segundo plano y tal, no, que fueran protagonistas de historias relevantes, importantes y que estuvieran, que las fueran a ver pues todo el mundo. Entonces, pues por ahí el cine hizo ya su función sobradamente, ¿no? O sea que y él se convirtió en un mito en este sentido, ¿no? El ejemplo a seguir o en una especie de héroe en ese sentido, ¿no? Por lo que representaba para el cine, para la sociedad de la época tan convulsa, como hemos dicho antes. O sea que un 10 en ese sentido, porque
y además
muy buen actor.
Y además este mismo año hizo una película que a mí me encanta, que es Adivina quién viene a cenar.
¡Uy, qué buena es! Sí.
Que de Stanley Kramer, Spencer que Tracy, me encanta
Spencer... cumpliría años hoy.
Sí, me encanta Spencer Tracy y me encanta esa película con Poitier y me encanta la situación y me encanta. O sea, es el mismo año, ¿eh? Ojo, el mismo año de En el calor de la noche. O sea, que es que encima el mismo año... Porque claro, ojo que Adivina quién viene a cenar también da un martillazo a todo este mundo porque la trama es la niña viene con el novio. Y el novio es Sidney Poitier y la niña es una niña blanca estadounidense. Y esto es del 67. Claro, hoy día ya es algo normal. Pero...
A ver, es una película marcadamente cómica, pero con un mensaje muy importante.
Pero es un martillazo también. O sea, es que Sidney Poitier, el año de 1967, Sidney Poitier da 2 martillazos. Ayuda a dar 2 martillazos, doble martillazo. A todo el prejuicio y todo esto, ¿no?
Pues sí. Efectivamente. Sí.
Encima, de hecho, con la comedia, probablemente, como decía Billy Wilder, se puede hablar de cosas más serias, porque la gente se ríe, ¿no? Y luego, bueno, ya
bueno, es que aquí yo creo que uno de los mayores ejemplos es Ser o no ser de Lubitsch.
Sí,
claro. La mayor mofa al nazismo de la historia.
Sí, efectivamente, sí.
La mayor burla al nazismo de la historia la hizo Ernst Lubitsch.
La más fina, yo creo.
Inmejorable, sí. Totalmente.
Pero bueno, así estamos. Seguimos estando locos por el cine. Por
todo siempre, tipo de... siempre.
Siempre.
En el
siempre.
DNI pone loco por el cine.
Sí, es que ya nos podéis dar un drama, una comedia, nos podéis dar cine negro, nos podéis dar cine documental, nos podéis dar la nueva ola del cine francés, el neorrealismo, las joyas del cine español. Nos da igual, da igual. Es que...
Cine mudo, da igual.
Cine mudo, es que nos da igual. Comentaremos lo que sea, lo que sus señorías quieran. Porque como estamos completamente subyugados y somos adictos al séptimo arte, no tenemos sangre en las venas, tenemos...
Tenemos fotogramas
en venas.
Sí, sí.
Así que imaginaos cómo estamos de mal. ¿Y cómo estaremos de mal? Que no queremos curarnos. Nos han dicho, joder, tenéis que dejar de ver películas. No, por Dios, ¿y qué haremos? Si no, ¿qué haremos?
No, pero además yo tuve una conversación hace poco que yo sé, estaba...
¿Con la gente?
Sí, te he dicho, tuve una conversación hace poco, ¿eh?
Pero espero como... que... una conversación no de cine.
Más o menos, o sea, sí, no.
Si es de cine, lo entiendo. Si era de un tema que no fuera de cine, espero que fuera
claro,
muy corto.
Si fuese de otro tema que no fuese de cine, diríais, ah, pues cuéntanos cómo es eso. O sea,
claro, claro.
Eso cómo es, ¿no?
Eso cómo es.
No, pero eso dije a un amigo y había otra amiga delante, ¿no? Y porque yo llevo siempre un mechero, aunque yo no fumo, pero por si acaso, no sé, es una neura que tengo.
Oye, como Alberto Sordi en aquella película, creo que era Los Complejos, que siempre llevaba un mechero. No, es que usted lo cae bien, le voy a dar fuego, pero yo no fumo.
Claro, claro, yo no fumo. Pero además que se liga mucho con un mechero, que no fumes. Pero es que llega mi amigo y me dice, oye, ¿tienes un mechero? No sé qué, y se lo doy. Y claro, yo sé. Es que esto viene de lo que tú dices, Martín, de que estoy loco por el cine. Y claro, como estaba más o menos lejos, se lo tiro como Bogart a Loren Bacall en Tener y no tener. Y claro, el jodido lo coge al aire y lo coge casi igual. Y digo, coño. Digo, la has cogido como en el cine. Y nuestra amiga me dice, ¿has visto demasiadas películas, Alberto? Y yo le digo, sí.
Yo le hubiese dicho, nunca es suficiente.
No las suficientes.
Así que eso, siempre hay que llevar un mechero porque nunca sabes en qué momento puedes tener una situación cinematográfica.
Esto tenías que haberle dicho, no trates de entenderlo.
O le podría haber dicho, si me necesitas, Silva, ¿sabes?
Estamos fatal.
Bueno, sí. En fin, yo creo que para evitar esto de las digresiones, yo creo que vamos a ir cerrando el micrófono, pero antes voy a daros paso para que hagáis vuestras brillantes reflexiones que ponen siempre la guinda a estos pasteles tan suculentos que son estas, llámalo podcast, llámalo X, llámalo locura o no sé, ilustres ignorantes, no lo sé.
Muy buen programa.
Joan, adelante, por favor, todo tuyo.
Nada, una magnífica película que, por cierto, no, simplemente como apunte, no lo hemos comentado, pero se ve que tiene dos secuelas que no he visto. Ya me he informado
Perdón,
un poco.
Una de... se llama Ahora me llaman señor Tips, si no me equivoco.
Sí, algo así.
Pues
sí,
no sabía que había secuelas de esto.
Ah, sí, se ve que sí, que hay dos, pero que ya no son lo mismo. Yo no lo he visto, no las he visto, pero por lo que he leído y tal, pues ya son un poco más flojillas. Pero bueno, esta, por supuesto, pues fue todo un éxito de público, de crítica, de premios, como hemos dicho, y totalmente merecido, ¿no? Entonces yo simplemente, nada, para no reiterarnos, porque ya lo hemos dicho todo, yo creo, pero sí me parece muy destacable, sobre todo, como ya he dicho, pero me parece lo que a mí más me ha atraído de la película, aparte del tema racial, de la denuncia racial y de las actuaciones y de todo esto, creo que me encanta de esta película lo bien pensada que está, lo bien estructurada que está. Alguno podría decir que no, que es una película que no arriesga, ¿no? O que narrativamente no arriesga, pero es que las películas, como decimos muchas veces aquí, las que más nos gustan o nos suelen gustar más, como siempre hemos dicho, son las más sencillas en la superficie, pero que entrañan una gran complejidad en su interior. O sea, que al final la película parece que lo que estás viendo es la punta del iceberg. Y esas películas a mí me chiflan, ¿no? Entonces, esta película me parece un ejemplo más de este tipo de cine. Y por eso me encanta, porque es una sencillez estructural y de guión y de composición y de narración, pero al mismo tiempo de una solidez máxima. O sea, porque es que la película te lleva con un ritmazo toda la película, pero que al mismo tiempo sin acelerarse ni sin efectismos, o sea, pero contundente y constante, te lleva de la mano de principio a fin y todo encaja a la perfección. Y además, con esos pequeños destellos en la puesta en escena, que entre lo clásico y lo que empezaba a surgir, con esa modernidad, esa forma de filmar, todo en las calles, nada en estudio, todo totalmente real. Entonces, a mí, la verdad es que la película me encanta y nada, una película redonda y absolutamente perfecta. Y que sigue, por desgracia, muy vigente, ¿no? Porque ya hemos visto hace no mucho casos en Estados Unidos de abuso policial, en fin, situaciones muy desagradables que, por desgracia, siguen sucediendo y que nos encogen el corazón a todos y que no deberían suceder de ninguna manera. Y es porque hay algo en esa sociedad, no solo norteamericana, seguramente occidental, incluso todo el mundo, hay algo que no estamos sabiendo superar. Y es el racismo. O sea, es algo que generación tras generación parece que tenemos que volver a explicar desde cero. O sea, a los pequeños, a los niños, tenemos que volver de cero a empezar. Y esto es algo que no me explico. O sea, y bueno, al menos siempre nos quedará el cine y el arte y la política, por supuesto, y las reivindicaciones, pero siempre nos servirá también el arte para reivindicar, para denunciar y para criticar, porque bueno, por desgracia, una película del año 67 se ve hoy en día y parece que, a ver, no es la misma situación, pero parece que la puedes ver perfectamente y no ha quedado anticuada. O sea que, en fin, una película para seguir viendo y seguir disfrutando y para no olvidarnos del mensaje importante.
Pues es que menuda aportación. Es que ya después de esto, ¿qué vamos a decir? Pero no, a ver, yo entiendo que al pequeño, al heredero, se la pondrás cuando tenga 12, 13 años, ¿no? Hombre. Le pondrás en el calor de la noche un poco, pues para instruirle, ¿no? Pues para que sepa.
Ahora está en edad de empezar a ver Buscando a Nemo.
Sí, ahora de momento hay que ir por otro camino, sí.
Sí, sí, no, hombre, por supuesto, yo ya, es que yo, eso es verdad, ¿eh? Yo ya estoy empezando a pensar en películas.
Lo que le vas a poner.
En lo que le voy a poner. O sea, primero, por supuesto, empezando por Buscando a Nemo, empezando por, en fin, las películas que yo veía de pequeño, ¿no? El Rey León
y todo. Sí, porque esto, como le pongas con 6, 7 años el séptimo sello, o sea, eso ya...
Como le pongas Seven, como hacía su padre con 13 años, ¿eh?
Lo claro, normal. Como a mí me... Claro, como claro, yo, claro, claro, no, no, no.
Yo ojo,
como...
cuidado, que pocos niños en este mundo van a tener la educación fílmica que va a tener el nene de Joan. Ojo. Ojo,
bueno,
¿eh?
Otra cosa es que le guste. Otra cosa es que
bueno,
le guste.
Claro, porque, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí.
Pero espero que, como ya va viendo, aunque es muy pequeño, solo no tiene ni 2 años, pero ya va viendo que su padre, ahí en la tele, hay como cosas. unas imágenes en blanco y negro, cada 2x3, pues dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Algún día se parará a mirar, ¿esto qué es? Pero sí, sí, muchas películas, y claro, por supuesto, una de ellas, cuando tenga la edad para entenderlo, me parece bien, 12 años. Sí,
a lo mejor se lo ponen en el cole o en el instituto o también.
Pues mira, estaría muy bien, la verdad. Pero es una película para enseñar, igual que Art de Mississippi, igual que, en fin, las que hemos comentado, y por supuesto, son películas que hay que ver, y en diferentes etapas de la vida. Porque sí. Para que no se nos olvide el mensaje. Perdona,
sí,
que
sí, sí, sí,
estaba en tu turno.
No te preocupes. Pero bueno, el caso es que en el calor de la noche volvemos a ella, tenemos que volver a verla. A todos nuestros amigos que la hayan visto hace unos años, nos escuchen, volver a echarle un ojo, volver a valorarla. Y es una película que a mí me gusta porque al final, aquí ya voy más a la parte filosófica, al final de la película, que es mi parte favorita, cuando ya Sidney ha cumplido y se va y Rod Steiger le dice, bueno, pues cuídate. Y entonces se nota en esas miradas esa amistad que ha surgido entre ellos, entre dos personas muy distintas, de dos mundos muy distintos, dos maneras de pensar muy distintas, pero que se encuentran en ese punto intermedio y que son capaces, pues eso, de han generado una amistad. Luego ya se volverán a ver o no, pero ha habido una amistad. Y a mí me gusta mucho esa escena porque viene a significar algo más. Y viene a significar que el mundo no está corregido. El mundo es un lugar totalmente imperfecto. Totalmente carente muchas veces de sentido para nosotros en las cosas que ocurren, como el racismo, como la guerra, como la brutalidad, como la corrupción, como todo. Pero precisamente estamos en este mundo para hacer lo que hace el personaje de Rod Steiger, para hacer lo que hace el personaje de Sidney Poitier, que es la rectificación del mundo y de nosotros mismos. De nosotros mismos, de nuestro mundo inmediato, el más cercano, acto a acto, poco a poco. Porque el hombre condiciona su destino a través de su carácter, a través de sus decisiones. Y si podemos conseguir que ese destino sea un destino mejor para todos, sea un destino que poco a poco vamos rectificando, pues logramos lo que se logra en la película. En la película no, al final de la película no logran un mundo perfecto, pero sí logran que los personajes están en el equilibrio en el sentido de que son conscientes de que tienen que ir corrigiendo poco a poco las partes de su mundo que pueden corregir. Toman esa conciencia del deber, esa conciencia de estar en el mundo para el mundo, para los demás. Y creo que eso es un valor filosófico enorme que tiene la película y que todos, en la medida de lo posible, tenemos que beber de esas aguas. Tenemos que, poco a poco, rectificar el mundo.
Hay que rectificar el mundo. Dicho queda. En fin, no va más. Un placer estar al otro lado del micrófono, como siempre, y damos paso a Carlos Tarque para vernos en el próximo telón al que os emplazamos y os invitamos de mil amores, que sigamos viviendo el cine intensamente porque el mundo está loco, 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 loco. Y recordad una cosa siempre. In the heat of the night. Adiós.